claves para el análisis.
¿Cuál es la salida al conflicto entre israelíes y palestinos? ¿Cómo se puede llegar a detener el goteo diario de muertes y la terrible violencia? Son preguntas que escuchamos continuamente en los medios de comunicación. En los círculos políticos y periodísticos, tanto de Estados Unidos como también en Europa, se concibe como única vía de solución las propuestas de paz que han ido naciendo como consecuencia de los acuerdos de Oslo. Sin embargo, volver a insistir en el proceso de paz y las negociaciones tal y como se han venido realizando hasta ahora supone no entender realmente el porqué de la intifada. El porqué de la intifada es el título de un artículo de Gema Martín Muñoz, profesora de Sociología del Mundo Árabe de la Universidad Autónoma de Madrid. En él se ofrecen claves para entender lo que pasa hoy en Palestina.
La nueva intifada no es una simple revuelta cuya solución haya que plantear en términos de seguridad y de cese el fuego. Se trata ante todo de un problema político y su resolución tiene que ser pensada fundamentalmente en términos políticos.
Durante años el llamado proceso de paz, que ha tenido como referencia el famoso Acuerdo de Oslo, se ha centrado en satisfacer la concepción de seguridad que tenían los israelíes.
Esto es, conservar territorio sin población palestina y aislar los pedazos que quedasen bajo control palestino.
Algunos ejemplos de lo que ha sido hasta ahora la complicada cesión de territorios a los palestinos. Veamos.
En Cisjordania, Israel ha cedido el control a la autoridad palestina en las 7 principales ciudades que suponen el 3% del territorio. Allí viven el 70% de la población palestina en Cisjordania. El resto sigue bajo control total o parcial de Israel.
Otro ejemplo, esta vez en la Franja de Gaza. Allí los israelíes se han reservado el 30% del territorio donde 6.000 colonos controlan casi la mitad de las tierras cultivables. El resto es para 1.200.000 palestinos.
Mientras se daba este peculiar traspaso de territorios, se ampliaban las colonias judías y se construían más carreteras para colonos, encerrando aún más en islotes incómodos el territorio que está bajo control palestino.
En los acuerdos de White Plantation, en 1998, Israel no cumplió con el repliegue acordado de ceder hasta el 13% del territorio.
Pero bajo la asesoría, entre comillas, de la CIA, Arafat sí cumplió los acuerdos sobre seguridad para perseguir y encarcelar a los dirigentes de Hamas por su extremismo.
Sin embargo, los otros extremistas, los extremistas israelíes, contrarios al acuerdo de paz, son invitados a formar gobierno.
Lo que se ha ofrecido posteriormente en el intento de acuerdo de Camp David profundizaba en la idea de convertir Palestina en un conglomerado de guetos territoriales separados por colonias, carreteras y controles israelíes con capacidad para sitiar a los palestinos cuando la seguridad israelí así lo decidiese.
Para mayor INRI, en este intento de acuerdo, no se dio apenas ninguna importancia al tema del regreso de los refugiados palestinos que viven desde hace décadas en los países de la región,
apareciendo en los medios de comunicación como principal escollo el tema de Jerusalén.
Durante estos años del llamado proceso de paz, no solo se ha ido arrinconando a los palestinos desde lo político territorial, sino también en su parte económica.
Los israelíes han ido cediendo a los palestinos la jurisdicción en los ámbitos de sanidad, educación y bienestar social.
O sea, se han deshecho de gastos y responsabilidades, pero se han negado a la creación, por ejemplo, de un banco central palestino o a la emisión de una moneda palestina.
Se aceptó construir un aeropuerto y un puerto en Gaza financiado por la Unión Europea, pero el atraque de buques y el vuelo de aviones está bajo autorización israelí.
Los impuestos. El sistema de impuestos establece que el 60% de ellos, de los impuestos de los palestinos, es recogido en primera instancia por los israelíes y luego transferido a la autoridad palestina.
Esto genera una insoportable dependencia palestina de Israel, quien retrasa o suspende las transferencias según su criterio, como están haciendo en la actualidad.
A esto se añade que el 92% de las tierras agrícolas y el 80% de los recursos de agua potable de los territorios palestinos siguen bajo dominio israelí.
En materia de empleo y comercio, el control por parte de Israel sigue siendo una constante.
Los territorios palestinos son un mercado cerrado al comercio exterior y son a la vez una cantera de mano de obra barata para Israel.
Más del 40% de los trabajadores palestinos ganan sus salarios en Israel en sectores poco cualificados como la construcción, la industria textil y la agricultura.
Mientras lo que Palestina vende a Israel es muy reducido, el 90% de lo que importan los palestinos, sin embargo, viene de Israel.
De ahí la capacidad israelí de estrangular económicamente a los palestinos, como está ocurriendo hoy día, pudiendo desencadenar fácilmente un escenario de hambre y enfermedades.
Ante todas estas recalcitrantes realidades, plantear que se reconduzca el diálogo en el marco de los acuerdos de paz de Oslo y de las propuestas de paz de Camp David es, además de vergonzante, poco realista.
Es precisamente el rechazo a este marco de negociaciones, que se han utilizado como camuflaje para perpetuar la ocupación israelí, lo que ha precipitado la actual intifada.
Probablemente en las semanas posteriores asistamos a nuevas presiones del gobierno israelí, ayudado con la complicidad norteamericana y la pasividad europea. Presiones para que la Autoridad Nacional Palestina vuelva a las negociaciones de paz en el marco de Oslo y de Camp David.
Sin embargo, los palestinos estarán cada vez más decididos a convertir el levantamiento en una auténtica guerra de liberación nacional de grandes consecuencias en la zona.